y ahora, en los tiempos buenos y malos. Eres Dios solamente. Aleluya. Dele un aplauso de alabanza esta noche. Él es digno. Aleluya. Inclinemos nuestro rostro al alabarle. Padre, gracias, Señor. Te damos que tú eres Dios del cielo y la tierra, pero más que todo eres Dios en el trono de nuestros corazones. Esta noche eres un Dios presente, que está presente en el tiempo de necesidad, y a ti acudimos por todo lo que necesitamos y pedimos que te muevas en tu palabra, Señor. Te hemos alabado en espíritu y te queremos alabar en verdad. Pedimos que te muevas y te continúes a mover en el servicio y que te muevas sobre estos jóvenes. Muévete en los de mediana edad y los ancianos de igual manera, y pedimos que tú tengas las preeminencias para hacer lo que tú quieras hacer, Padre. Y encomendamos nosotros a ti y nos rendimos y decimos, oh Dios, hacían las cosas a tu manera, Señor. Tuyos somos esta noche y te honramos y te alabamos y oramos que tú bendigas a tu palabra, Padre. El predicador, al que escuche de igual manera a cada uno, sea que tú unges a cada uno de todos nosotros a conforme tu palabra viene. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Bueno, estar reunidos aquí con usted. Así es, amén. Ya que está de pie, hay que ver a la palabra de Dios. Así es, amén. No lo tendré que se sienten, se paren. Le haremos la palabra. Solo tenemos dos escrituras para empezar. Quisiera ver a 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12. Y después Juan 1:10. Gracias, músicos. 2 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén. Esa es una de esas escrituras que dicen, padecerán, o con certeza, ¿ver? No quizás, o a ver si es que. Y no dice algunos tampoco, dice todos padecerán. Amén. A nosotros no nos gusta, nos gusta el que dice, ve, lo positivo, ¿verdad? De que todo vamos a vencer y ellos imponerán manos sobre los enfermos y ellos, pero también esto es parte de la palabra. Todos padecerán persecución. Y después en Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así es, puedes tomar asiento. Si el mundo no le conoció, quiere decir que tampoco te van a conocer a ti. Amén. De manera que esta noche quisiéramos hablar del raro, extraño. Es bueno estar reunidos con usted esta noche. No quiero olvidarme que saludar a nuestro hermano Danny y nuestro hermano Benjamín. Les apreciamos que estén presentes con nosotros esta noche. Tuvimos buen compañerismo con ellos el viernes. Subimos allá al cañón Sabino y vimos una de las escenas allá. Desafortunadamente fue uno de los días de récord, uno de los días más caliente en septiembre. Pero los hermanos son bien duros, ¿eh? Ellos perseveraron. Así es también. Así es que pudimos tener buenos tiempos allá, buenos compañerismo. Yo entiendo que no estuvimos aquí esta mañana nosotros y tuvieron buen mensaje que se fue predicado. Yo no estaba aquí, pero lo espero que lo hayan disfrutado. Aleluya, así es. Dios te bendiga, hermano Danny. Estábamos en la ciudad de Huachuca City predicando por nuestro hermano Figueroa. Él estaba fuera de la ciudad, pues fue por su 50 aniversario de casado, ya de años de casado, que salieron fuera de la ciudad y pudimos regresar aquí a Tucson y ya estamos aquí. Amén. Esto es nuestro servicio dedicado mensual para nuestros jóvenes. Así es que somos agradecidos por cada uno de ustedes. Yo estaba sentado aquí pensando, todos se miran tan bien sentados aquí enfrente. Amén. Alabado sea el Señor. Todos, pues, testimonios, un crédito a su familia. Es un placer, amén, de ver tales jóvenes en estos días. Así es que Dios les bendiga. Oro que el Señor les hable esta noche y les ministre algo que, quizás necesiten. Amén. Quisiéramos hablar del extraño, raro. Lo que quisiéramos hacer es, de manera que esta escritura aquí, estas dos escrituras que leímos hablando de persecución, ve que la persecución no siempre toma la forma, ¿ve?, que uno piensa. Pensamos en las personas que fueron enviados a los leones, a Daniel, en el pozo de leones y cosas así, ¿ve? Pero a veces simplemente puede ser algo tan sencillo como alguien no siendo tu amigo, ¿verdad? O alguien, pues, escondiéndose de ti o diciendo cosas de ti. Eso en sí solamente es persecución. Estas cosas vienen. Y la Biblia, donde leímos aquí en capítulo 1, donde dice que el mundo, en el mundo estaba, y el mundo fue, por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Cristo, ¿ve? Así se, de igual manera, si no le conocieron a él, no le conocerá a Cristo en nosotros, así como no le reconocieron a él. Entonces, cuando vemos de ver eso de ser uno raro, lo vemos de ese perspectivo, ¿ve? De que él fue el original raro, si lo pudiéramos decir de esa manera. No quiero ser blasfemoso, pues, pero él fue. Y un raro, lo que significa es alguien que no, pues, encaja bien, ¿ve? Es alguien que dicen, bueno, esa persona es raro. Bueno, pues son extraños o excéntricos, que no quedan en la norma, en lo que nosotros expectaríamos normalmente. Y eso fue lo que era Jesús. Él era el original raro. Entonces, si él fue el raro, ¿cómo es que nosotros esperamos ser diferente? También quisiera leer aquí en 1 Corintios capítulo 1, en el verso 18, donde dice... Un momento... Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces la iglesia es locura para el mundo. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Nosotros reconocemos lo que es, ¿ves? Porque pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Esos que piensan que son tan inteligentes, hablando de lo que es del mundo. Dice Dios, los destruiré y los desecharé. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este mundo, de este siglo? ¿Quién pueda venir y argumentar contra Dios? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Ve? Y solamente es locura. Él está usando esa palabra porque es locura para el mundo. Ellos lo ven y dicen, eso está loco, eso es locura. Ve, lo que tú estás haciendo, eso es extraño, eso es cosa rara, esa cosa es excéntrica, esa cosa es necia o locura. Entonces, él está usando esa terminalidad. Por la locura de la predicación tiene el poder de salvar a los que creen. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ven, nosotros no somos griegos, pero somos representados por los griegos. Nuestra cultura del oeste, mucho de lo que nosotros conocemos y pensamos, es basado en el pensamiento griego. Amén. De manera que nuestra sociedad son como los griegos. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. Más, entonces, para ellos es locura. No debiésemos de esperar que sea de otra manera. ¿Por qué nosotros esperaríamos de que ellos de alguna manera entendieran a través de la sabiduría del hombre? Pero no pueden. Él dice, pero... Más, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Para nosotros es el poder de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Ve? Lo mejor, lo más fuerte, lo más inteligente que podían reclutar es más pequeño que la debilidad de Dios. Aleluya. Y también quisiera leer de el mensaje identificación. El hermano Branham dice, ¿qué tiempo tan terrible fue? Dice, solo sabían de que había un malefactor bajo juicio capital iban a morir en la mañana. Esto es lo que era para ellos, es lo que es hoy en día. Las personas cuando escuchan el mensaje hablando de Cristo y de cómo es de que él era pensado como un loco o otro religioso hombre salvaje, él era pensado como un raro. Amén. De manera que las personas que habían oído decían, eso es todo lo que hay hoy a las personas cuando escuchan el mensaje. Otro varón salvaje o otro aleluya o algún tipo de fanático religioso. Y no estoy diciendo que no hay locos religiosos. Amén. Pero él dice, pero sabías solamente que le llamaban raros. Escucha, todos que estén viviendo bien es un raro a este mundo moderno. Amén. De manera que nosotros nos encontramos a nosotros mismos firmemente en esta categoría esta noche, si es que estamos viviendo bien. Si es que estamos viviendo bien, somos un raro a este mundo moderno. Todos somos raros, dice él. Como por decirlo así, disculpe las expresiones del mundo, pero la única manera que yo conozco que iba a ver lo que estaba hablando, ¿ve? Nada más una persona peculiar, extraña, ¿ve? Nosotros simplemente somos raros, peculiares al mundo. Amén. Y después vamos a ver que no somos raros cuando es que estamos donde pertenecemos. Amén. Jesús era ese tipo de persona. Los profetas eran esos tipos de personas. Vienen en esas edades cuando todo estaba viniendo a tener esas orillas. Vino y las amarró bien, ¿ve? Y se las mostró a las personas. Le dijo, mira, en sus caras, el mismo Dios que reclamas que está sirviendo te destruirá porque te has ido fuera de su programa, ¿ve? Es la única senda en la cual te puedes salvar, ¿ve? Y siempre son raros. En otras palabras, lo que están diciendo es de que están peleando contra... están yendo en una cierta dirección como las modas, ¿ve? Y viene el raro y dice, no, todos están yendo en el lugar equivocado, el camino equivocado. Y son raros, son extraños. ¿Por qué? Porque están yendo contra la corriente, están yendo contra el fluir, ¿es cierto? Y eso fue lo que hizo Jesús. Él, como el raro original, él pues se daba a notar. Amén. No se mezclaba ahí con las multitudes. Y aún así el mundo no podía reconocer quién era. Amén. No le reconocían como Dios, el Creador. Porque si le hubieran reconocido, le hubieran dado bienvenida, le hubieran abrazado. ¿Verdad? Pero a la mayoría él era raro, él no encajaba bien, él no se le llevaba bien con los religiosos en el tiempo, que eran los que debiesen de haberlo recibido. Él no se la podía llevar junto con ellos bien, ellos no se podían, porque aún él mismo dijo, piensas que he venido a traer paz, pero he venido a poner a los hombres en contra unos a otros, poner madre y contra hijo, y ven, para causar una guerra. Amén, para activarlo. Él no estaba tratando de ser diferente, él era diferente. Amén. Pero también no estaba tratando de poder llevársela bien con todos. Él simplemente estaba siendo él, quien él era. Él estaba haciendo lo que Dios le hizo que fuera llamado venir a ser. Y eso fue lo suficiente para hacerlo a él un raro, ¿ven? Así es. Amén. Eso era suficiente para hacer a él alguien que no se mezclaba bien con las modas del día. Ahora veamos un par de citas más aquí antes de despegar aquí de esto. Este es el mensaje de mi comisión. Dice él, me dijo a mí que yo iba a conocer sus enfermedades por medio de tener la mano de la persona primero. Si fuera reverente y iba por delante, iba a venir a suceder que a un cierto tiempo iba a poder después saber las cosas que las personas han hecho en sus vidas de trasfondos y de poder decirles lo que iba a venir delante de ellos. Y ya que le estudiaba un momento, él refería a las escrituras que yo muchas veces hago acerca de Jesús de Nazaret. Entonces el ángel está dando su comisión y le está diciendo de su ministerio. Entonces dice, y él me refirió a las escrituras. Y el hermano Branham toma consuelo en ello, que Jesús de Nazaret, sabiendo de que él era mal entendido, él me dio a saber de que yo iba a ser mal entendido. Amén. Eso fue importante para nuestro mensajero, el poder ver de que la razón que cuando él era malentendido era porque Cristo, quien estaba en él, era malentendido. Amén. Él dice, me dio eso a conocer que yo iba a ser malentendido y de que soy malentendido por muchos, pero soy bien agradecido que muchos han creído el mensaje y de que Jesús fue malentendido. Pero miren, hermanos y hermanas, si nuestro Señor malentendido fue, malentendido y nuestro mensajero fue malentendido, ¿acaso no sigue de que nosotros también vamos a venir a ser malentendidos? Dice, este es Jehová, Jiré. Ahora, mírate a ti mismo en el espejo de Dios y fíjate si te puedes identificar a ti mismo esta noche. Si tú has estado viviendo los días de Noé, el tiempo de la inundación, ¿qué lado hubiese sido identificado? ¿Con qué lado? Si estuvieras viviendo en el día de Moisés, ¿en qué lado tú estuvieses? Amén. Ahora, en esos días tú no podías llevártela en el medio. Alguien que tratara de quedarse en el terreno del medio en el día de Noé, no entró en la arca, ya sea que estabas adentro del arca o fuera del arca. Con Moisés, ya sea que fuiste a cruzar o no, las personas que estaban tratando de quedarse en el medio vinieron quedándose en un hoyo en el desierto. Terminaron muriendo en el desierto, pero habían aquellos que fueron, que cruzaron, y aquellos que no, amén, los que siguen el mensaje de Moisés, todo camino hasta la tierra de promesa. Entonces, ¿es uno o el otro? Entonces, él está preguntando, ¿con qué lado estuvieses tú? A ver, no había tres, solamente había dos. Amén. Y él dice, si tú hubieses vivido en los días de Cristo, cuando todas las iglesias estaban contra él, él tuvo que pararse solamente allá en las cosas que él hizo. Amén. Él tuvo que pararse solamente. La única cosa fue que Dios estaba con él. Esa es la única cosa. Él dice, aún todos sus discípulos casi se caminaron fuera de él. Pero en su presencia, en su estado presente ahora, ¿en qué lado estuvieras tú? ¿En qué lado estuvieras tú cuando le mires otra vez justo entre nosotros? Amén. Eso lo trae acá al hogar hoy en día. ¿En qué lado estamos? Amén. Nosotros elegir este día a quién servirás. Él dice, ¿en qué lado estuvieras ahora mismo cuando tú le veas de nuevo justo entre nosotros? Y ahora está aquí y Él puede encender la luz en tu corazón y llenar tu vida con el Espíritu Santo. ¿Cuántos con sus rostros inclinados orarían conmigo por un momento? Vemos estas cosas cuando Jesús mismo siendo un raro. Amén. Y estos ejemplos diferentes en las Escrituras que da nuestro profeta. Ahora, yo estoy agradecido que Jesús no vino a ser muy igual como los demás líderes religiosos y que se mezclaba así. ¿Por qué? Porque Él no fuese nuestro Mesías, si así lo fuera, ¿verdad? Si Él solo se mezclaría, pues nada más viniera a ser otro maestro judío. Y pensaban que era eso solamente. Pero ¿qué le hace único? ¿Qué le hace diferente? De manera que quien es Él es de que Él era notable. El que Él estaba dispuesto de pararse solo y de que estaba dispuesto de llevar el reproche, vituperio, y de que estaba dispuesto de tomar el golpe del enemigo y de que estaba dispuesto de ser llamado diferente. Le llamaban Belzabub, le llamaron todo tipo de nombre, le llamaron un bastardo, amén, le llamaron loco. Él se miraba absurdo, él decía cosas que pensaban que estaba pues ya, que estaba loco. Los grandes intelectuales de ese día decían, este es un hombre loco. El hermano Branham, diciendo que era vampiro. Decían que era loco, de que era un vampiro. Él quiere que tomemos su sangre. Y que era un de esos que comen humanos a humanos, porque pensaban eso. Tenía que llevar el reproche de esto y ser llamado raro y ser llamado extraño. Y hacía él todo eso debido a quién era. Y si no hubiera hecho eso, pues no fuera el Mesías. No fuera tu Salvador. Amén. La sabiduría de Dios es tanto más alta que aparenta locura. Es tan alta que parece locura. Amén. La escritura con la que empezamos a leer ahí en el verso 22 de los griegos buscando sabiduría, esa es nuestra cultura. Nuestra cultura busca sabiduría, busca conocimiento. Quiere conocer los dóndes y los porqués y quiere entenderlo con su mente. Y esa es la cultura con la que tratamos hoy en día. ¿Ve? Esa es nuestra edad de la Odisea. Amén. Todo se trata de ciencia y de intelectualismo y razonamiento. ¿Ve? Pero nosotros no conocemos a Dios de esa manera. ¿Ve? ¿Verdad? Su sabiduría es más alta que eso. De manera que si nosotros seguimos la palabra de Dios, nosotros siempre vamos a ser diferentes. Si nosotros seguimos los caminos de Dios, no caeremos como el camino en el que el mundo va, porque es opuesto, ¿cierto? Es diferente, está en contra uno con otro. nosotros debemos ser diferentes. ¿Amén? Hermano y hermana, no debemos de ver eso como una cosa mala. Nosotros queremos ser diferentes. Amén. Yo espero, yo quiero, estoy contento que somos diferentes que el mundo. Yo estoy, déjame decirlo de esta manera, quizás tenga más sentido. Ve, y estamos haciendo esto porque es difícil, ve, cuando a veces una persona joven, una gran tendencia después de que queremos llevarnos con los demás, y todos claro que quieren llevársela con los demás, pero cuando estamos creciendo y madurando y tratando, tenemos un fuerte deseo de tratar de llevarnos bien o encajar bien con los demás, pero debemos ser diferentes. ¿Por qué? Porque el mundo va destinado en camino hacia el infierno. Amén. Entonces, si tú no quieres ir al infierno, eso quiere decir que tú tienes que ser diferente. ¿Verdad? Es muy sencillo, ¿verdad? Yo no quiero estar flotando en el fluir de rollo que lleva hacia el infierno. Yo quiero ir al otro camino. Eso, aún si quiere decir que soy el único que voy, yo quiero ser el único que va al otro camino. Amén. Y otros que están yendo en dirección opuesta, me están viendo a mí como que está loco, ¿qué estás haciendo? Te está yendo este camino. Todos vamos hacia aquel camino. Yo no quiero ir del camino que tú vas. Amén. Debemos ser diferentes. Ligados al cielo por vida eterna es diferente que destinado a la tierra, pero y rumbo al infierno. ¿Por qué quisiera ser yo como alguien así? Jóvenes, no debiésemos de ser igual como las personas que son del mundo. No nos debemos de encajar bien con esos grupos de multitudes. Pero usted puede decir, es diferente, es duro ser diferente. Sí, es duro. Yo no estoy diciendo que es duro. Es duro. Pero en un mar de oscuridad, cuando hay una luz que está resplandeciendo, esa luz es diferente. Esa luz se da a notar, no la puedes esconder. Amén. Y tiene un efecto. El problema es de que la carne es la que quiere llevársela, encajar con los demás. Es más fácil, es natural, pues, no quiero que las personas noten, no quiero que me vean, yo no quiero que las personas que noten que siempre, las hermanas, siempre me estoy vestido, de que no corto yo mi cabello, ven, pero que, okay, yo no quiero que las personas noten de que no maldigo como ellos, o diciendo malas palabras, o que veo lo que ven, escucho la música que escuchan ellos, ve, y que no puedo tener compañerismo con ellos, ¿verdad? Naturalmente queremos llevarla bien, queremos ser queridos y queremos hacer esas cosas. Pero nosotros somos creados por Él, por un propósito. Nosotros tenemos un llamamiento más alto. Amén. Alabado sea el Señor. Veamos a Efesios capítulo 2 en el verso 10. Efesios. ¿Sabe que una de esas cosas, antes de leer esta escritura, una de las cosas que viene a mente es, ven, cuando eres más joven y ves, has visto personas que parece que todo lo tienen bien junto, todo bien hecho, y que parece que tienen todos ellos figurados y quizás sean los populares o sean aquellos los que están yendo a los lugares, ven, donde todos casi están siguiendo a ellos, es un líder natural, pero conforme vienes a ser más ancianos, tú ves ese tipo de personas venir y los ves ir y ves sus vidas los ves deshacerse cuando no están fundadas en el mundo, en la palabra, perdón. Y no importa qué tan influenciables sean, qué tan bien se llevan, si no están viviendo o fundados por Dios, rendidos a Dios, están yendo hacia problema. Y cualquiera que estén siguiendo a ellos también están yendo hacia el problema. En Efesios capítulo 2, en el verso 10, dice: porque somos hechura suya. Hechura quiere decir que Dios está poniendo esfuerzo en ti. Amén. Alguien que trabaja, créelo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ve, amén. Él está determinado y Él nos ha creado para un propósito y para buenas obras. Y como parte de su hechura, parte de su creación, Él ha invertido en ti. Y Él tiene una visión para ti. Amén. Cada vez que un verdadero laborador va a trabajar, Él tiene una visión donde quiere llevar a aquella hechura, ya sea una pintura o escultura que esté haciendo. Él tiene una visión en su mente, y, amén, y él empieza a trabajar hacia esa visión. Y él empieza a tomar ese material crudo y lo moldea, lo mueve a esa visión. Y eso es lo que él está haciendo con cada uno de todos nosotros. Somos nosotros hechura suya. Amén. Y él está invertido en ello. Él está derramando en ti. Él está ha sacrificado por ti. Él ha enviado dones a ti. Él ha enviado todo lo que tú necesitas. Amén. Para traerte a esta estatura. Amén. Y después si vemos a Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 9. El hermano Baker ha estado leyendo esta. Es una generación elegida, real sacerdote y un grupo peculiar. Fue traducida. Claro que hablando de un grupo peculiar para que mostremos las alabanzas que ha llamado fuera de las tinieblas a la maravillosa luz. Hermano, hermana, si usted ha sido llamado fuera de la luz, ¿eso significa que no estás caminando en la luz más? La cual los demás están. Eso quiere decir que tú estás viendo algo. Eso significa que vas a ser raro. Eso significa que vas a ser extraño. Amén. Solo porque tú tienes vista y en cosas que ellos no ven. Y él dice que tú serás elegido. Ahora, todas estas cosas están separando a alguien. Amén. Y yo pienso en José. ¿Cómo fue de que él fue puesto aparte o separado de sus hermanos por su padre? Él era favorecido por su padre y fue puesto al lado por ellos y fue dado dones. Y su padre, pues, él mostró su afección sobre, bueno, hermano y hermana. Eso es de la manera que él muestra su afección en sus elegidos. Esos que son una generación elegida, un sacerdocio real, un pueblo peculiar. Esos que tienen valor a él, esos que él ama, eso te hace diferente. Simplemente así lo hace. Amén. Nosotros vemos a Israel y cómo es de que Dios les escogió de entre las naciones. Él los sacó de entre las naciones y eran mejor, no eran más grandes, más inteligentes, más fuertes, nada de ello. Eran una nación en muchas maneras que estaban al revés. Pero Él les escogió a ellos y eso les hizo a ellos un extraño. Les hizo a ellos diferentes que todas las demás naciones. Pero ve, qué diferencia. Amén. Ellos tenían el grito del rey en el campamento. Ve qué diferencia, pero las demás naciones eran raros, eran extraños. Amén. Pero hermano, hermana, nuestro valor viene de quién nos hizo. Nuestro valor no viene de lo que alguien más piensa de nosotros, no viene de lo que el mundo dice de nosotros, no viene de lo que los amigos dicen de nosotros o de lo que digan nuestros los amigos digan de nosotros, ni aún viene de lo que diga nuestros padres de nosotros, viene de lo que diga Dios de nosotros. Amén. Él es el que decide. Amén. Ahora, entre más grande el valor, o debe decir que entre más único sea el tesoro, pues más grande el valor. ¿Ha pensado usted en ello? Cuando yo era un niño, solíamos, supongo que todavía hacen esto, pero solíamos coleccionar tarjetas de béisbol y tarjetas de fútbol. Y de manera que teníamos estos libritos, ¿verdad? Esto fue antes del internet, ¿verdad? Pero teníamos estos librillos y los obteníamos periódicamente. Y podíamos ver los libritos y te decían lo que valían. Cada uno, digo, libros grandes. Y podías tener una tarjeta y un paquete de tal y tal jugador y tal y tal año, tal y tal tipo de tarjeta. Y podías verla en ese libro y te decía cuánto es que valía. Te daba un valor. En primera de Pedro 2:9 fue traducida, no leída. Entonces, las que eran bien raras, pues no había muchas de ellas, eran bien únicas. No nada más las encontrabas en cualquier parte. Aquellos que seguías en todo paquete que íbamos a la tienda y las comprábamos. Y tenían pues chicle en ellos, pues y guardábamos nuestro dinero y comprábamos estos paquetitos de tarjetas de béisbol o de tarjetitas de fútbol. Pero parece que cada paquete que tenía más tarjetas. El mismo amigo que nadie sabía para quién jugaba, pero por alguna razón era siempre lo mismo. Pues. Y le mirabas el libro y decías, sí, pues esa vale un penny. Y nadie te va a dar algún dinero por ello, pues. Pero a veces encontrabas alguna que era pues casi rara, donde nada más imprimían nada más como una o dos, al año. Digamos, no nada más una o dos, pues miles, digamos, pero en vez de millones. Pero entre más raro era, cuando la mirabas y decías, mira en el libro, mira esa vale $2. Oye, en aquel entonces eso era mucho dinero. Nada más estábamos pagando como 50 centavos por un paquete. Digo, si la vendías por $2, tú podías comprar muchas más paquetes, pues. Pero después, cuidamos esa tarjeta, le compramos una bolsita y le ponemos esa tarjeta en esa bolsita y nunca hacíamos nada con ella, que todas estas cosas están ahí atoradas en mi closet. Pero ¿cuánto vale? No, ¿verdad? Pero el punto es, entre más únicas eran, el valor subía. Y ponían un valor más alto en algo como... Entonces, si alguien era como, digamos, un novato o rookie, ¿verdad? Y nada más imprimieron tantas, entonces era raro, entonces el valor subía. Entre más único era. En otras palabras, entre más rara era, menos como los demás, más valuable era. ¿Amén? ¿Por qué? Porque tenía menos y menos... iguales. Entonces nosotros, como su tesoro peculiar, pues vinimos a ser no comparables. Vinimos a ser de un solo tipo. Entre más raros seamos, más valuosos somos en el reino del cielo. Como hijos de Dios somos únicos y preciosos en su vista. Amén. Aunque raros en este mundo presente, pero imagínate el valor en la economía de Dios. Digo, te aseguro que más que una tarjeta de béisbol. Pero lo ven, el ambiente en que estás importa. Cuando tú dices, ya sea que eres un raro o no, ¿has escuchado el término un pez fuera del agua? Bueno, esa persona es como un pez fuera del agua. Bueno, ¿qué es un pez fuera del agua? Andan ahí aleteando, pues... Como has tenido un tanquecito y que te salió brincando de la piscinita un tanque del agua, un pez. A veces teníamos, eran tontillos en la escuela, me acuerdo que te quitaban la tapadera y allá el pez anda lateando por todo el suelo. ¿Por qué? Porque ese pez no pertenece fuera del agua. Entonces decían, esa persona nada más un pez afuera del agua. Ve, no pueden meter su pie dentro, no pueden respirar, van a morir, no pertenecen allí, no encajan bien. ¿Amén? Pero dentro del agua, un pez dentro del agua no es raro. ¿Amén? Entonces sí, nosotros en el mundo somos como un pez afuera del agua, pero entre creyentes no somos raros. Amén. Somos raros al mundo, pero no debiésemos ser malentendidos entre nosotros. ¿Es cierto eso? Ahora, entre nosotros debiésemos de entender, tener entendimiento y debiésemos de tener reconocimiento del valor de cada individuo hijo de Dios. Amén. Jesús nos dijo que nosotros tendríamos amor uno por el otro. Amén. Él nunca dijo que el mundo te amaría. Pero Él dijo que tú amarás uno al otro y que Dios te amará. ¿Cierto? Entonces, ve, somos raros al mundo, pero encajamos justo bien entre los creyentes, entre la economía de Dios y la presencia de Dios. Entonces, solo porque el mundo no va a apreciarte, no quiere decir que no eres apreciado. No quiere decir que no tienes valor. Simplemente que el Edén de Satanás no te evalúa a ti, no te valora. Nosotros apreciamos las cosas que está haciendo Dios en la vida de unos y los demás. Hablando de los creyentes, yo aprecio cuando yo veo que a mis hermanas estén viviendo en santidad, vestiéndose y... vestiéndose de la manera que ven, yo veo, aprecio a un hermano cuando está viviendo vida santa. Amén. Alabado sea el Señor. Nosotros podemos tener compañerismo alrededor de lo sobrenatural y no es raro a nosotros cuando nosotros tratamos de tener compañerismo con alguien que no cree y tratamos de traer lo sobrenatural, piensan que es raro. Amén. Piensan que es extraño, pero debemos de testificar y decirle lo que Dios ha hecho a nosotros y eres extraño para ellos. Pero cuando tenemos compañerismo, y eso no quiere decir que no debemos de testificar, ahora no me malentienda, pero no es apreciado como lo es a otro creyente. Otro creyente sabe de lo que te a lo que te refieres. Amén. Ellos conocen esa experiencia y la pueden apreciar y dicen, sí, voy a orar por ti, yo sé lo que estás pasando. Amén. Tú dime, ¿cómo es de que el Señor te habló? Yo estaba en la iglesia y Dios me habló a través de la palabra de Dios y yo digo, aleluya, ve, yo me regocijo contigo. Amén. Eso no es raro para mí. ¿Por qué? Porque no es necedad de la predicación para mí. Pero tú dices eso a un colaborador, quizás te miren un poco chistoso. Ahora, debieses hacerlo. Debieses hacerlo. Nada más no esperes de que no vas a ser raro debido a ello. Amén. Nosotros, los hermanos y yo, fuimos al Cañón Sabino, como dije el viernes, estábamos viniendo allá y yo estaba explicándole al hermano, ve, está la lugar popular, ¿ven? Y muchas veces cuando no está tan caliente, así como cuando el calor pues está quebrantando récords, yo le miraba enteramente cuando estamos tratando de llegar allá al estacionamiento de cuando sobre llena. Y le explicaba al hermano, bueno, que las personas saben lo que pasó aquí. Y no es por eso que están ahí. Están ahí porque la hermosura natural. Pero en verdad no entienden. No tienen la revelación o el reconocimiento que nosotros tenemos de qué fue lo que sucedió allí, ¿ve? Y honestamente, yo estoy contento, ¿ve? En una mano, es una bendición para nosotros el poder ir allá y tener la infraestructura, pues tener esos trenecitos para ir allá, que esté abierto, que puedas ir a ver estos lugares. Pero en otra mano, si tú quieres ver una de las mujeres más mal vestidas en el mundo, las vas a ver ahí, ¿verdad? Digo, y hombres también, de hecho, ya digo, mal vestidos, pues. Obviamente, pues, trato de no ver a las mujeres, pero los hombres, pues, no me molesta, pues. Las hermanas no mirarían a los hombres, pues. Pero, pues, mundanidad, ve, porque están corriendo y haciendo ejercicio y hay personas que piensan que no puede hacer eso con ropa, pues, digo, es la verdad. Pero, ve, trae tanto el contraste. Mira, he aquí nosotros, tres hermanos, estábamos allí para caminar en las pisadas del profeta, donde el profeta caminó reconociendo las cosas asombrosa, sobrenatural que Dios ha hecho para nosotros en esta hora, en nuestra generación. Amén. Y cómo es de que Dios nos ha visitado y cómo es de que Dios ha abierto su palabra a nosotros y nos ha bendecido. Y las cosas que sucedieron ahí son tan preciosas a nosotros. Y aún así, rodeados por todas estas personas mundanas, ¿ve? Nosotros éramos raros. Amén. Éramos diferentes. No era nada más porque los hermanos eran de Zimbabue y tenían un acento. Pero nosotros éramos, nosotros tres, éramos raros. Amén. Las personas viniendo por alrededor del mundo para ver el Cañón Sabino, pero nosotros éramos raros a las personas ahí, pero no unos a otros. Estos hermanos habían venido de alrededor del mundo, son de diferente país, tienen diferentes culturas en las cuales ellos fueron criados. Ellos tienen diferentes idiomas que hablan. Ellos se miran diferente. Pero aún así, ellos no son un raro para mí. Yo no soy un raro para ellos. Amén. Pero aún así, las personas alrededor de mí, quizás yo tenga más en común de una vez, que el hecho que son americanos, ¿verdad? Creados en las mismas culturas. Y tanto así y así. Soy un raro para ellos y ellos son raros para mí, pero estos hermanos no eran raros para mí. Amén. Nosotros éramos tres raros. Aleluya. Pero ellos aquí mismo encajan muy bien. Amén. Así es, aleluya. Ahora, hermano, hermana, si no fuese de esa manera, debiésemos de estar preocupados. ¿Cierto? Porque nosotros no queremos ser cómodos en lugares mundanos. No queremos llegar a un lugar donde esas cosas no nos molestan o no nos entristecen, ¿ve? De hecho, esa escritura de esos que lloran y que suspiran por las abominaciones que son hechas en la ciudad, es aún como creo que es hijo de Lot, que estaba entristecido por las cosas que fueron hechas en la ciudad. Entonces, no estamos cómodos, eso somos nosotros, en un lugar, en un ambiente mundano y lugares mundanos. Y de hecho, ellos no son cómodos con nosotros. Déjenme leerte un... ¿Cómo nos va el tiempo? Bueno, hay que leer el mensaje cuarto sello. Dice, entre viene a ser más noche, mis ojos se cansan. Dice, saben que yo dudo si dijera que un 90% de que las personas aún supieron que Jesús estaba aquí cuando él estuvo aquí, ¿verdad? Él vino nada más a una área pequeña. Y entonces dudo que aún un 90% sabía que las personas, que Jesús estaba aquí cuando Jesús estuvo aquí y cuando Elías también profetizaba. Sabían que andaba un loco allá, fanático, pero le odiaban, claro. Lo que ellos llamaban un raro. Escuchen esto. Yo pienso que cualquier cristiano nacido de nuevo es como tipo de raro al mundo. ¿Por qué? Has sido cambiado.
Aleluya.
Así es. Aleluya. Mira, ahora, si no has sido cambiado, pues puedes encajar bien. Pero él dice, yo creo que un cristiano nacido de nuevo es como raro al mundo debido a que has sido cambiado. Eres de otro mundo. Tu espíritu está de el cruzar el... la brecha. Ve, y si no eres diferente, hay algo mal. Todavía estás muy... o casi de abismo. Entonces, si quieres saber si tienes el Espíritu Santo o no, estás encajándote muy bien. Si no eres diferente, hay algo que hay mal, se dijo. Si todavía estás aquí atado al mundo. En el mensaje que se llama La Voz en el Último Día, dice, solo dame un momento, dice él, pero unos cuantos minutos, ¿ves? No quiso decir cinco, ¿ves? Porque unos cuantos minutos, pues es más general, dije, ahora apuraré. Ahora, tomemos a alguien que escuchó esta voz y le obedeció. ¿Cómo es que les hizo actuar y que les hizo hacer? Ahora voy a pasar mucha escritura para llegar derecho a ti. ¿Cómo fue que cambió su vida? Y todos aquellos que se trataba de ello, es de cómo es que empezaron a hacerlo raro. Nosotros llamámosles raros. Él dice, todo varón que creyó a Dios fue considerado un raro. Esa es buena compañía. Amén. Él dice, ¿por qué? Porque si tú estás en las modas del mundo, hay algo mal contigo. Hermano, ven, esto lo corta. Esto lo trae al hogar. Si tú estás en las modas del mundo, hay algo mal contigo. El ser un cristiano, debes de ser un raro. Porque todos los que viven piadosos en Cristo Jesús sufrirán o padecerán persecución. Leímos esa escritura. Él estaba en el mundo fue por hecho y el mundo no le conoció. Ve, el hermano Branham usó ambas esas escrituras. Hablando de que era un raro. ¿Qué es un raro? Entonces, queremos ser cuidadosos. Que no vengamos a ser muy cómodos. De que no seamos muy satisfacidos con este mundo. Amén. Este mundo no es nuestro hogar, no debemos de encajar en este mundo. Y cualquier parte que vayamos y cualquier cosa que hagamos en este mundo, debemos hacer la pregunta, ¿Jesús será bienvenido aquí? Amén. ¿Será que Jesús fuera bienvenido en este lugar al cual voy a ir? Amén. Estoy a punto de ir a algún lugar con mis amigos. ¿Jesús será bienvenido aquí? ¿Jesús quisiera ir aquí? Amén. No queremos de que Él se sienta fuera del lugar con nosotros. Piense de la casa de Simón. ¿Recuerda cuando Jesús fue a la casa de Simón? Él no fue bienvenido. No se le dio la bienvenida, no le dieron un beso de bienvenida, no lavaron sus pies, no le hicieron sentir bienvenido. Él se sentó en una esquina. Diferente. Él fue hecho sentir fuera del lugar. ¿Por qué? Porque no eran. No, ve, él no estaba entre amigos, él no estaba entre sus, ellos estaban, eran de diferentes puntos de vista y diferentes lugares, Esa era la religión del mundo, del grupo. Él no encajó bien ahí. Es raro al mundo. Pero él aquí sí, sí viene a encajar entre nosotros. Entonces nosotros debiésemos de lavar sus pies. Nosotros queremos que Jesús sea bienvenido entre nosotros. Amén. Nosotros no queremos de que Él sea el raro aquí. Amén. Él ya era un raro en la vida de Él. Él estaba solo y Él tenía que pararse solo. Y Él tenía que enfrentar persecución. Y Él tenía que enfrentar ridiculamiento. Pero nosotros no queremos que Él... Nosotros queremos que Él sea bienvenido en nuestras vidas. Nosotros queremos que Él... encaje con nosotros. Nosotros no queremos hacer cualquier cosa en nuestras vidas que le haga a Él sentirse no bienvenido. No queremos ir a lugares que le se sienta Él no bienvenido en nuestras vidas. Amén. Si es que tú estás incómodo en su presencia, te sugiero que tú eres el que tiene que cambiar. Amén. Las personas religiosas, personas que son incómodas en la presencia de Dios, incómodos en una reunión del Espíritu Santo, incómodo cuando el Espíritu de Dios empieza a mover. ¿Quién es el raro aquí? Amén. Nosotros no queremos que Dios, no queremos que el Espíritu Santo sea raro. Eso está fuera. Nosotros queremos que Él sea bienvenido. Amén. Eso anda gritando y... Recuerda que el hermano Branham dijo que había que no les gustaban pues eso. Dicen, ah, no puedo resistir cuando gritan. Ya sé que mis pelos en la parte de mi cabeza se me paran. Y le dijo, recuerda, si es que llegas al cielo, así va a ser. Va a haber cantar, va a haber gritar. Este será el lugar más callado que tú irás. En el cielo habrá llorar y crujir de dientes, pero en el cielo habrá esta alabanza, va a haber esta oración, va a haber este clamor. Va a haber un grito de la presencia de Dios. Amén. Así es. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que le hace a Él incómodo? Piénselo. Ahora, quizás haga eso sentir a alguien incómodo. Pues no me importa si es que están ellos incómodos. Yo quiero que esté cómodo Él. Entonces, ¿qué es lo que le hace a Él incómodo? Es formalismo. Lo que le hace a Él incómodo es egoísmo. Lo que le hace a Él incómodo es timidez. Alguien que está, es deslavado entre aquí y allá. Alguien que no se para de un lado o de otro. Alguien que no, que anda ahí en el mero cerco, que no se para por ello. Eso es lo que le hace a Él incómodo. Aleluya. Yo paro, prefiero pararme con Él solo, de que Él esté cómodo con mi posición, cómo es que me paro, y en vez de pararme con el resto del mundo. Yo prefiero tener una reunión, amén, una reunión de la manera antigua donde Él es bienvenido y se siente cómodo, en vez de tratar de un demonio que tiene el hombro a alguien, tratar de atenderle a Él, alguien que viene con una sábana mojada y que quiere pagar el movimiento del Señor. ¿Ven? Amén. Yo no estoy interesado en encajar con los demonios mundanos. Aleluya. Ve, frío, helado, formal, insensible. Eso le hace a Él incómodo. Eso le hace a Él sentirse no invitado, muerto, pero con aparición de religión, llamando el nombre del mensaje, reclamando de estar debajo de esta palabra del tiempo final, muerto, pero dos veces removido de la raíz. Ve, Él no quiere estar ahí. Ellos no quieren que Él esté ahí. Le están haciendo a Él un raro. Él es el raro en ese tipo de servicio. Piense a eso. ¿Haciendo a Jesús el raro otra vez? No es su tipo de servicio. Él cree en sinceridad. De algo que se ha sentido del corazón. Verdadera experiencia. Verdadera religión. Libertad. Amén. Eso fue lo que nos enseñó nuestro profeta. Amén. Leamos esto del mensaje Respetos. El hermano Branham dice, a veces, allá en Nueva Albany, estaba parado hablando con un pecador y guiándolo hacia Cristo. Un hombre de mano fuerte en el garaje, en una cochera, y estaba yo allá predicando, un amigo mío era que era dueño de esa cochera. Y yo estaba hablándole de Dios, estaba testificándole. Y a través del día me di cuenta dónde es un lugar donde pueda ir a cenar y ganar, tratar de ganar un alma a Cristo. Dijo, Mr. Branham, yo era un predicador niño, yo mismo, dijo. Mr. Branham, mi mamá tenía ese tipo de religión que se sentía de corazón. Y estaban las lágrimas rodándole en sus cachetes. Le dije, ¿qué tanto tiempo es que se ha ido? Dijo, años. Ella siempre oraba por mí. Y yo le dije, el Dios que escuchó sus oraciones está tratando de contestártelas a ti mismo por ella. Contestárselas a ella. Y le dijo, este varón por ahí, dijo, aló, hola, y estaba tomado. Le dijo, oye, Billy, escúchame. Cada vez que quieras venir aquí a mi cochera, tú ven, pero no traigas esa religión de aleluya vieja ya a mi cochera. Y yo le volteé y le dije, mira, donde sea que Cristo no es bienvenido, no iré. Si esa es tu actitud, amén. Él, eso contristaría el Espíritu de Dios por ir allá. Amén. Cualquier parte que Cristo no es bienvenido, yo no estaré allí. Él quizás sea un raro allá, pero no será un raro en mi presencia, en mi corazón. Y de tal manera que se volteó y le dijo, ah, ponte enseguida de ti mismo, veo. Yo escuché en mí mismo una voz que me dijo, tú cosecharás lo que plantas. Será mejor que un molino sea atado a tu cuello y que seas atado y echado al mar. ¿Ves qué precioso es un raro en la voz de Dios? Él dijo, uno de estos pequeñitos. Él dijo, no, no menosprecies estos mis pequeñitos. Si tú lo haces, es mejor que un molino, de piedra de molino, sea atado en tu cuello y que seas echado al mar. No menosprecies uno de ellos, porque ellos son mis tesoros. Menospreciar quiere decir simplemente devaluar. Quiere decir no reconocer la importancia o el valor de eso. Y él escucha esta voz en su corazón decir, tú cosechas lo que siembras. Fuera mejor que para ti que fuera una piedra de molino echado, atado a tu cuello y echado en el mar. Y su mismo yerno se lo entrellevó con 2 toneladas cargado y lo aplastó al suelo, ¿ve? Tienes que respetar a Dios. Dios demanda respeto. Él lo demanda. Y de tal manera, Miriam, o María, hablando de Moisés, Aarón y Miriam, María, ella debiese de conocer y respetar a Moisés. María debiese saber que era guiado Moisés por el Espíritu de Dios para hacer lo que estaba haciendo. Es por eso que dijo, no toquéis a mis ungidos. Amén. Pero él dijo eso acerca de sus pequeñitos. Sus raros, aquellos que son diferentes por el bien de ellos, aquellos que no que son notables a comparado al mundo porque son diferentes, pero para él, preciosos son. Amén. Esa es una respuesta bien agresiva, ¿verdad? Digo, eso es juicio inmediato. Él no lo dijo que fue andando por años. Él dijo que ese mismo atardecer, el juicio y vino aquel hombre. ¿Por qué? Lo que él había dicho de uno de los pequeñitos de Dios. Y lo que él había dicho de esta experiencia preciosa que tenemos en el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Entonces él se mueve en sinceridad y él se mueve en fe. Y él se siente amado cuando nosotros nos rendimos. Y yo quiero, bienvenido, perdoné la palabra, yo quiero que sea bienvenido. Nosotros queremos de que Él esté aquí donde Él es bienvenido. Ahora, hermano y hermana, a veces quizás tú sientes como que eres el raro en la iglesia y quizás tú seas el único que esté cantando y alabando y dando oración. Amén. Quizás tú seas el único, todos los demás estén arrastrándose. Amén. Y tú eres el único aquel que de alguna manera Dios se ha movido su corazón y de que tú te sientes como que lo vas a hacer solo. Eso está bien. Amén. A veces se ocupa alguien en la guía, de liderazgo para quebrantar el el viento. Pero no se preocupe, hermano, hermana, a veces estaremos detrás de usted, a veces toma un poquito más de tiempo, pero entienda que nosotros queremos crear esa atmósfera donde Él es bienvenido. Y hermano, hermana, solo yendo en esa senda, nosotros no necesitamos unos otros. Dios nos ha puesto juntos para un propósito. Hay una razón porque es que no nada más somos individuos esparcidos por todo el mundo, sino que Él trae cuerpos locales, que Él trae creyentes juntos y de que Él trae familias juntas. A veces parece un poquito, parece completamente de chanza, ¿verdad? No, yo pienso de cómo, de qué tan asombrantes usted piense todas las personas en el mundo y usted piensa de, ve especialmente cuando eres más joven y estás pasando por la escuela y terminas con estas personas, todos estos jóvenes, niños. Yo tengo niños con los cuales yo fui a la escuela desde preescolar. Entonces, ¿cuántos años teníamos? 3 años de escuela, algo así cuando empieza uno preescolar. 3 o 4 años de edad. Yo estuve con unos de ellos a través de la escuela, de la escuela de preparatoria. Yo no debo mirar en el colegio y como que me estuvieran siguiendo. Yo los he encontrado desde que teníamos 3 o 4 años. Y Dios simplemente te pone juntos con personas así. Él te pone una familia para una razón. Él te dio madres y padres y hermanos y hermanas y primos y tíos y tías y abuelos. Te da familia. Familia te da por una razón. Es por una razón, no nada más es de casualidad. Y las personas que están en este cuerpo, en esta iglesia, no es de por casualidad. Él trae personas a tu vida, no por casualidad. Él los trae por propósitos específicos, así es. Y nosotros nos necesitamos unos a otros. Nosotros no elegimos a nuestras familias, pero nos debemos apreciar eso. Debemos apreciar lo que Dios está haciendo y no debiésemos de menospreciarlo o minimizarlo. Amén. Lo que Dios ha hecho y está haciendo en nuestro cuerpo de iglesia a través de cada uno. No es nada más el pastor, no nada más son ministros, son todos hermanos y hermanas. Y mi deseo ardiente al conforme les hablo a los jóvenes esta noche es que verles a ellos unidos. Amén. De verlos a ellos unidos como hermanos y hermanas, como creyentes, porque ya son raros. Ya van a ser raros en las escuelas. Ya vas a ser raros en los deportes y amigos y cosas diferentes así. ¿A qué no ser raros aquí? Amén. Queremos asegurarnos de que no hagamos sentir a alguien como raro. Queremos abrazar. Amén. Es por ello, no queremos clicas. No queremos, ya ves, pequeñitos grupos aquí, pequeñitos grupos. No, queremos que todos se apoyen y oren por cada uno y edificar unos a otros y ayudarse unos a otros y tener compañerismo unos con otros, apoyarse unos a otros. ¿Por qué? Porque tú estás pasando cosas tú que adultos no están pasando. Amén. Y tú puedes orar por otros jóvenes en una manera que yo no puedo. O de que alguien más no puede. Eso no es decir que yo no puedo orar por ellos, pero tu oración es diferente. Un hermano, una hermana puede orar por su hermana de una manera que es único. Ella puede tocar a Dios de una manera, ella puede interceder de una manera para su hermana que nadie más en el mundo entero pueda. Amén. Nosotros sabemos que una mamá es de esa manera. Una mamá puede orar y puede alcanzar a Dios de una manera de que es única. Solamente una madre puede, pero es verdad acerca también de hermanos y de hermanas. Amén. Y hermanos y hermanas en Cristo. Jóvenes que tienen una experiencia compartida, estás pasando por pruebas similares, estás pasando por tiempos similares en tu vida. Amén. No hagas, asegúrate que tú no causes que alguien más sea raro. Aleluya. Todos somos diferentes. Aún así, todos somos los mismos en el que estamos siendo moldeados y formados a su semejanza, a su imagen, perdón. Todos somos iguales en esa palabra, hijos de Dios, y estamos tratando y presionando la batalla. Estamos siendo parte de su hechura. Amén. Pero así, piezas únicas con las cuales Él está trabajando. Y sabe que yo estaba pensando, conforme estaba viendo esto hoy en día, estaba pensando de alguien que sea un genuino. Alguien que es, consideraríamos en lo natural, de un genuino alguien muy inteligente, siempre son un poco diferentes, ¿verdad? Y usualmente no son apreciados. Muchos de ellos no son apreciados su vida entera, ni aún son apreciados hasta que se van, quizás muchos años después. Alguien viene atrás y dice, ah, oye, ¿puedes creer eso? Esa persona, digo, eran un genio, míralo con lo que inventaron. Pero en el tiempo, pues no eran apreciados, todos lo miran y dicen, ah, ese amigo está loco, o ese loco, o, ¿verdad? En ninguna parte encajaba bien. Pero eso es un genio que es no apreciado, pero la hechura de sus manos, la preciosa hechura de sus manos, amén, es un raro a los diablos, al mundo de los diablos. El hermano Branham dice que nosotros debemos de traspasar el pasillo de los críticos, la iglesia, cada individuo, cada persona, cada miembro de su novia, cada miembro de su cuerpo, debe pasar el pasillo de crítica para después poder pasar al pasillo de fama. Amén. Entonces, como una pieza maestra, debemos de ser en la sala del pasillo del crítico, eso de andar criticando y picándole y comprobando, y el enemigo atentará de encontrar pequeñitas pedacitos en tu armadura y botones que te pueda presionar. Eso es lo que hace. Pero debes de pasar por ello. A veces vas a pararte solo con Dios. Nunca en verdad estás solo. Cuando tú te paras por Él, a veces nadie más se parará junto contigo, excepto Él. Siempre Él se parará contigo, amén. Pero a veces tienes que tú estar dispuesto a pararte solo. Amén. Quizás ni aún tengas que pasar un tiempo, en verdad te estás parando solo, pero tienes que estar listo y dispuesto a pararte solo. Y Dios sabe, amén. Él sabe que si tú te paras solo, digo, cuando me refiero solo, me refiero a decir solo con Él. Nunca estás solo. Él siempre está contigo, pero solo en términos de que nadie más humanamente se parará contigo. Amén. Pero, hermano, hermana, yo conozco esto. Si tú te paras solo por Él y estás dispuesto a pararte solo por Él, Él traerá a otros. Él te dará compañerismo. Él te traerá a otros a tus lados, a tu vida. Quizás será solo por una sazón, muchas veces. O será por una circunstancia. Tú te paras solo, tú te paras la prueba. Y después Él traerá un amigo a que venga a orar por ti, contigo, que sea contigo. Él traerá esos alrededor de ti. Amén. Aleluya. Leamos. Solo tengo 4 más citas. Amén. Y déjenme envolver esto. Perseverancia. El mensaje. Perseverante, perdón. Predicada en 1964. Escuche, esa mujer no era ese tipo. Esa no era planta híbrida. Hablando, pues, de la mujer que estaba dispuesta a pararse sola. Ella echó mano de algo y no tenía que su bebé. Él no tenía que tratarla como bebé y esprayarla, como una planta híbrida que necesita constante cuidado. Una planta híbrida que tiene que estar en una casa verde, si no se va a morir. Todo tiene que estar perfecto porque no puede aguantar un poquitito de calor o un poquitito de frío. A eso es a lo que se refiere. Entonces dice, esta mujer no era ese tipo, no era una planta híbrida. Ella había echado mano de algo. Ella no tenía que tratarla como bebé y rociarla, ¿ves? Y dice, ahora, querida, te ruego, ¿ves? Déjame decirte, debes de venir. Ve, todo trató de estorbarle a ella. No, señor. Mire, todo esto vale. Un verdadero cristiano pelea por su posición. Él tiene que pararse solo, él y Dios. Y él pelea cada pulgada de terreno. Tú vas a tener que pararte solo en algún tiempo con Dios. Y tú vas a tener que pelear por cada pulgada de terreno que ganas. Pero escucha lo que dijo el hermano Branham. Dijo, no tienes que, como bebé, tratar alrededor. Es lo que le pasa a la iglesia pentecostés hoy en día. Nosotros tenemos bebés de pentecostés que nada más han sido rociados y con esto y con otro hasta que llega hasta un montón de híbridos. Pero lo que necesitamos hoy en día es un limpiamiento de la casa, del púlpito hasta el que hace el aseo, y empezarlo de nuevo. Que haya nacidos genuinos de fe en el pueblo. Amén. Pero vas a tener que pelear por tu posición. Y a veces ese pelear solamente significa pararse solo y ser un raro. Solo decir, yo me paro por esto y esto es lo que yo creo. Ahora las personas te van a ridicular y se van a reír de ti y no van a querer estar alrededor de ti. Van a decir, ellos son raros. Vamos a dejarlos solos a su rareza. Amén. Y a veces eso es pararte solo. Y todos nosotros pasa eso. A veces es con amigos, a veces con nuestras familias. Recordando al Señor, dice, yo me imagino hoy en día que Agar pudiese tener algo en que pensar cuando ella había sido corrida y malentendida. Ahora, hay muchos de nosotros aquí que podemos pensar de Agar, ser malentendida, quien camina la vida correcta con Dios, quien lleva ese camino angosto y el camino angosto, pero sabe lo que es el malentendido. Dice, yo soy malentendido. Toda persona, todo hermano que trata de vivir bien, y ustedes hermanas, ustedes son malentendidas. Tus vecinos piensan que eres una modelo vieja. Cuando dicen modelo viejo, no se refiere a modelo como un modelo de magazine, de una revista. Él se refiere a decir como un tipo de carro viejo, ¿verdad? Un modelo viejo. Y él dice, tus vecinas piensan que eres un tipo de viejo modelo. Vieja modelo. Y tratan de decirte, ¿por qué no atiendes todas estas sociedades? ¿Por qué tú no tienes estas fiestas de tarjetas y cosas así? Y te mantienes fuera de esas cosas. Entonces vienes a ser malentendida. Digo, ¿por qué es de que no te vistes con pantalones? ¿Por qué no te cortas tu cabello? ¿Por qué no te pones maquillaje? ¿Por qué no te pones tú tus pantaloncitos esos apretaditos? ¿Por qué no te pones tú tus chores? ¿Y por qué no escuchas a música rock and roll? ¿Por qué no haces drogas? ¿Por qué no haces alcohol? ¿Por qué no vas a las fiestas? ¿Y por qué tú no vas a los cines? ¿Y por qué no vives tú como el mundo? Amén. Y tú, pues, te mantienes fuera de esas cosas y vienes a ser malentendido. Vas a ser malentendido por el mundo, pero no en el cielo. Amén. Yo creo que cuando tú te paras por algo de esa manera, yo creo que el Señor es agradecido, diciendo, ese es mi hijo o hija. Así es, aleluya. En la pieza identificada maestra de Dios, un par de más, dice, el pensar que el hombre que fue hecho en imagen de su Creador, se le fue dado una pared por la cual él se pare detrás, que la palabra no puede fallar. Es la esperanza cristiana. Es un escudo, es su armadura, es su roca hoy. Es para quedarte detrás de la palabra. Todo creyente. Ahora, tú nunca debes de salirte de ello. Cuando lo haces, estás parando a la puerta, abierto en la puerta al enemigo. Y eso es lo que hace el compromiso. Aún el compromiso más pequeño abre la puerta al enemigo. Amén. Él dice, cuando dicen, oh, pues puedes hacer un poquito de esto y un poquito de lo otro. Bueno, un poquito nada más de esa música no te va a lastimar. O nada más un poquito de este maquillaje en la cara. Eso no te va. ¿Qué diferencia hace eso? Oh, un poquito de esto, un poquito de lo otro. Dios quiere que te separes a ti mismo de todo lo que se llama pecado. Completamente puesto al lado para Él y solamente para Él. Él tiene un propósito en tu vida. Mira, yo espero que escuchen estos jóvenes. Él tiene un propósito en tu vida. Cada individuo, que nadie más en la faz de la tierra puede tomar tu lugar. Dios tiene algo para ti. Tú eres hecho de esa manera. Tú fuiste hecho de esa manera para un propósito. Dios es soberano en su palabra. Nosotros tenemos que tomar un parar y muchas veces tenemos que pararnos solos. Y después Dios puede colocarnos cuando nosotros nos paramos. Entonces Dios puede colocarnos donde es que en verdad pertenecemos. Si estamos comprometiendo, Él pues no nos puede poner donde debemos de estar. Primero que todo, no debemos de estar donde, si es que estamos aquí comprometiéndonos con el mundo. Amén. Nosotros tenemos que pararnos. No podemos ser un viajador de cerco. ¿No sabes lo que es un viajador de cerco? Muchas personas no crecieron con cercos, ¿verdad? Son cercos que detenían al cerco, es decir, oh, estoy tratando de tenerme aquí, no, estoy tratando, estás en un lado del cerco y el otro, estás tratando de estar en los dos lugares al mismo tiempo. Creo que era un titubador de entre cerco. ¿Ves? Porque si te quedas ahí, te vas a venir a picar en el cerco.
con los picos del cerco. No puedes andar encaramado arriba de un cerco y tener miedo de ser un raro. No puedes tener miedo de ser diferente. Si tienes miedo de eso, el remedio es de venir a estar a solas con Dios y morir al mundo, morir a ti mismo. Yo sé que esto fue lo que a mí me guió a buscar el bautismo del Espíritu Santo en mi vida. Porque yo sabía de que yo era uno que estaba encaramado en un cerco. Sabía que a veces, dependiendo de con quién estaba, yo era de esta manera o era de esta otra manera. ¿Ve? O era fácil para mí de nada más comprometerme un poquito acá y comprometerme un poquito allá. No quería yo ser raro. Yo sabía que no tenía el poder para pararme notablemente. Y eso es lo que te da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nuevo nacimiento, te da el poder para ser un raro. Déjame leerle una más y después nos pondremos de pie esta noche. Este es el mensaje, puertas en puertas. Pero usted ve, es como la iglesia tiene que pasar por el pasillo de críticos. ¿Se acuerda que le dije? Antes yo lo dije a como me acordé. Y va a ser llamado a santo, aleluya, ¿verdad? Esto es una declaración plana. Mira, si tú eres un verdadero creyente, nacido de nuevo, vas a hacer cosas, vas a ser llamado a cualquier cosa, pero tú solo puedes tener tu posición en Cristo y un día nos pasará a través del pasillo de crítica. Pero primero tienes que pararte contra el criticismo. Aquí es donde los poquitos de nosotros nos paramos. Ahí es donde muestra que no puede parar, resistir el castigo, es un hijo ilegítimo y no es un hijo de Dios. Antes de que yo naciera de nuevo por el Espíritu Santo, era muy fácil de que yo me comprometiera. Yo no estoy hablándome de grandes comprometismos. Yo me refiero a cosas pequeñitas. Como pequeñitos comprometerse aquí, allá. El que no puede resistir castigo es un hijo ilegítimo, no un hijo de Dios. No importa qué tanto se ha unido a la iglesia y lo que sea que ha hecho. Él todavía, si es que no puede pararse contra resistir el castigo, es ilegítimo. Ahora, entiende que el castigo no es nada más llamándote nombres, sino que también es corrección. Es Dios corrigiéndote. También, ¿ve? A veces usa el enemigo como una herramienta para venir contra ti. Y a veces es su palabra la que viene y corta como castigo. Entonces, esto es más de una actitud que cualquier cosa. Es la actitud en tu corazón que diga, Señor, cámbiame. Amén. Lo que sea que se ocupe, lo recibo, yo tomaré el castigo. No se trata de no haciendo errores, no me malentienda, no es eso de lo que hablamos. Es la actitud de que, bueno, hice un error, Señor, perdóname, déjame mover hacia adelante, amén. Es el aceptar eso, esa corrección. Dice él, si es que él no puede pararse contra eso, es ilegítimo y no un verdadero hijo de Dios, pero un verdadero, genuino hijo de Dios, no importa lo que el mundo diga. Nada más planamente. No importa lo que piense el mundo. Hermano, lo dice de esta manera. Usted lo ha escuchado decir esto muchas veces. No me importa lo que piense el Papa. ¿Es cierto? ¿Quién más enseguida el Papa? No importa lo que el presidente piense. Nombre una persona famosa. No me importa lo que Taylor Swift piense. Yo no conozco a alguna persona famosa. No me importa lo que tal y tal actor o que diga una actriz. Amén. No me importa lo que mis padres que no son salvos piensen. No me importa lo que mis colaboradores que son mundanos piensen. Cuando se trata de las cosas de Dios, digo, me refiero, claro, pues, si es algo natural, pues, claro. Pero estamos hablando de cosas espirituales. Y dice, un verdadero hijo de Dios genuino, no importa lo que el mundo dice, todo lo demás es secundario. Él tiene su mente en Cristo y eso lo establece. Lo que sea que Cristo dice que se haga, Él lo hará. Donde sea que el Cordero va, estarán con Él, donde sea. Y después ven su aparecimiento y su presencia, que es lo que hace. Siempre está con su pueblo, su novia, y la está acortejando. Y algún día habrá una cena de boda. Amén. Pongámonos de pie esta noche. Hermano, hermana, de manera que, o sea, que vas a encajar en el infierno o en la economía de Dios. ¿Es cierto? ¿Dónde queremos encajar bien? ¿Amén? ¿Queremos encajar en la sala vacío de Dios de fama? Ahí es donde quiero estar yo y quiero estar en la vacío de fama de Dios. Yo quiero encajar bien en el cielo. ¿Amén? De manera que te quiero animar esta noche. No tengas miedo a pararte. Él nos ha llamado a ser valientes. Y Él nos ha dado, Él nos da el poder para ser valientes por su Espíritu. Amén. Él dijo, sea de buen ánimo. Dios está contigo. Hay que pararnos por la verdad. Amén. Hay que tomar nuestra posición y pararnos. Hay que no tratar de comprometernos y tratar de encajarnos bien. ¿Tenemos un tocador de piano aquí? Oh, así es. Alabado sea el Señor, ahorita viene. Queremos pararnos por la verdad esta noche, ¿cierto? Como dije antemano, tibio es la condición de esta edad. Y tibio es simplemente en el medio. El tibio es alguien que a veces está en este lado y a veces está en este otro lado. No están enteramente entrados a través del camino. Él dijo, prefiero que fueras frío o caliente y no tibio, pero porque eres tibio te vomitaré de mi boca. Y eso es tibidez. Trata de nada más de que tengas suficiente iglesia, suficiente religioso, nada más para satisfacer, nada más para decir soy un cristiano. Pero no estar enteramente dentro del camino. Amén. Pero nosotros queremos estar enteramente adentro, ¿acaso no? Si, quizás estás sentado aquí esta noche diciendo, yo no siento como estoy enteramente adentro. Bueno, mira, la cosa hermosa es de que puedes entrar enteramente. Amén. Muere en un altar de manera antigua, vieja, el viejo hombre. Yo estaba leyendo una cita en esta mañana a la iglesia acá, allá, donde le dijo el hermano Branham, no nada más vienes a un altar y después obtienes un poquito algo y después te vas y después vienes a un altar otra vez y de regreso y así, y de regreso. Él dice, no hagas eso nada más, ve y muere, muere nada más. Ve al altar y deja que el viejo hombre muera y después no estará dentro y fuera y arriba y abajo. Amén. Este es el tiempo de ser caliente, este es el tiempo de estar en fuego, este es el tiempo de ser un verdadero hijo genuino de Dios. Amén. Y un verdadero hijo genuino de Dios es verdadero no importa alrededor de quién estén. No importa en cualquier circunstancia se encuentren, así mismo siguen siendo un verdadero hijo de Dios. Entonces, no sea una manera en iglesia y después otra manera alrededor de tus amigos y de otra manera en escuela. Amén. Nosotros llamamos eso un hipócrita, alguien que está tratando de ser algo que no son. Pero nosotros queremos ser verdaderos. Queremos ser verdaderos cristianos. Amén. Nosotros queremos ser lo mismo, ya sea que entre amigos, entre la escuela, personas en el trabajo o en iglesia, donde sea que estemos, familia en el hogar, queremos ser el mismo. Y eso, si significa que a veces somos raros, pues que así sea. Yo alegremente seré eso, porque con Él no soy raro. Lo vale. ¿Cuántos lo saben que lo vale? Amén. Tú testifica, yo sé, yo lo he traspasado. Yo he sido un raro. Yo he sido perseguido, pero yo sé que lo vale. Yo cambiaré todo este mundo entero, pero dame a Jesús. Cámbialo todo por Él. No importa qué es lo que tenga que traspasar, lo vale. Aleluya. Eso de estar en esa pasillo de fama, hermano, hermana, un día vas a encajar permanentemente. Amén. Cuando nosotros crucemos y tengamos esos cuerpos nuevos y nos estemos sentando en esa mesa masiva, no habrá extraños allá. Y nunca serás un extraño jamás. Aleluya. Amén. Lejos de ello, tú serás bendecido. Así es. Aleluya. ¿Acaso no lo vale?
Amén. Oremos. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Así es, oh Padre, cuánto es que te amamos esta noche, Señor. Y yo oro que algo fue dicho, Señor, que ayude algo a animarnos. Algo que anime a los jóvenes, Padre. Yo sé cómo es. Yo sé las presiones de este mundo. Yo lo entiendo eso. Yo lo sé. Yo lo he experimentado también a cada uno de todos nosotros, Señor. Pero también sabemos que el poder que tú das a través del Espíritu Santo, la razón que tú das a ese poder es el poder pararnos y el poder ser un raro al mundo y del poder pararnos solos si es que es lo que es requerido. Señor, oro yo, Padre, que tú toques a cada uno, Señor. Y Señor, creo yo, Señor Dios, que tú tienes esto por un propósito, Señor Padre, y oro yo que tú solo te muevas en los corazones esta noche. Y Señor, esos jóvenes, Padre, quizás han estado actuando de una manera en la iglesia y actuando de una manera diferente en la escuela y diferente manera entre amigos, Padre. Ellos saben que eso no está bien, Padre. Ellos saben que hay algo que les falta ahí, ven. Padre, oro que tú les se muevas en sus corazones esta noche. Y de que tú les des lo que ellos necesitan. Que ellos sean tan hambrientos, Señor, para querer cambiar eso. Y darse cuenta, Señor, de que nosotros no podemos vivir entre mundos. No podemos tratar de agradar al mundo y agradarte a ti. No podemos servir a Dios y a mamen o el mundo. Tenemos que elegir entre uno y el otro. Tenemos que entrar o salir. Solamente hay dos decisiones en esto. Y la existencia más miserable que podamos vivir es vivir entre medio de ambas. Oro que si hay alguno que esté en ese lugar, que se encuentren a sí mismo ahí esta noche y lo reconozcan. Y que digan, ese soy yo, Señor. Yo he estado a medias, he estado dentro y afuera. Y no he estado dispuesto a ser un raro. No he estado dispuesto a pararme solo. O de ser ridiculado y que se rían de mí y yo quiero nada más a llevármela bien entre las personas mundanas. Yo te pido que tú les jales. Yo era de esa manera, Señor. Señor, y tú viniste cuando yo te busqué y dije, yo no puedo seguir de esta manera. Yo no quiero seguir de esta manera. Yo te necesito, Señor. Y yo oro que tú te pongas tanta hambre en sus corazones y que tú clamen a ti y de que se den cuenta de que nada más hay importante. Que no hay algo que sea más importante que de ser llenos de tu Espíritu y de que se rindan esta noche. ¿Por qué? Porque sabemos que eso es lo que se ocupa, el rendimiento. Y sí, Señor, yo me rindo. Yo no puedo. He tratado de hacerlo solo. He tratado de ser lo suficiente fuerte solo, pero no lo puedo hacer. Y ninguno de nosotros puede. Excepto a través de ti, por tu Espíritu Santo, tú nos das el poder, tú nos das la fuerza, Señor. Y oro, Señor, que ellos se rindan a eso, que tú, ellos nada más se rindan y de que puedan venir a ti y decir, Señor, yo me rindo y te pido a ti que tú me des el poder vencedor porque no puedo hacerla a solas, no lo puedo hacer, Señor. Cuánto te amamos y agradecemos, Padre. Y oro que te muevas en cada corazón esta noche. Esto no es limitado a los jóvenes, Señor. Es quien sea que se encuentre así en ese lugar. Todos necesitamos venir y rendirnos. Y sí, Señor, he tratado en mi propia fuerza de hacerlo y no puedo. Te necesito, Señor. Padre, oro que tú jales a cada uno esta noche, Padre. A como tú veas. Conforme tu Espíritu Santo se mueve en la palabra que fue predicada esta noche, que tú hables a cada corazón, Padre, oramos. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Moldéame, dice este canto, y hazme es lo que oro. Cambia mi corazón. A lo siempre nuevo, a lo siempre sincero, ¿será ese tu clamor de esta noche?
Cambia mi corazón, oh Dios. Sea como tú.
Cantémoslo de nuevo. Cambia mi corazón, oh Dios. Dígaselo.